Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
7 metros de altura llegó a alcanzar el río Cega en la localidad de Viana en el mes de enero. La borrasca Juan duplicó su caudal a máximos históricos, incluso llegando a inundar las viviendas de la zona baja del municipio. 20 personas tuvieron que ser desalojadas. Viana fue la localidad más afectada por esta borrasca, pero no la única. 5 municipios más, como Fresno el Viejo, Ataquines, Villaverde de Medina, Muriel de Zapardiel y Salvador de Zapardiel. Para ellos, ahora, la subdelegación del Gobierno ha propuesto ayudas por cerca de 250.000 euros. Buenos días. Soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Hablamos con el alcalde de uno de los municipios, el más afectado, Viana de Cega, Alberto Collantes. Buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, echando la vista atrás a esa dana, ¿cuántos daños se llegaron a cuantificar?
Pues en el dominio público hidráulico, en el dominio público de las administraciones, nosotros calculamos unos reales 400.000 euros. Ahí, desde la escollera, que es la parte más importante que sujetan esas crecidas, el río, hasta un límite que lógicamente, como todos sabéis, se sobrepasó, hasta de esa escollera hasta el último chopo de la zona de ribera que está computando esos 400.000 euros. Esos daños son en el dominio público. En el dominio privado fueron cerca de 600.000 también a los vecinos. Pero bueno, yo ahí en esos 600.000 quiero pensar que, bueno, pues entre compañías de seguros y fondo, lo hayan ido recuperando en el consorcio de seguros, pero creo que no del todo. Y de la parte que nos corresponde a nosotros, de esos 400.000 euros, la subdelegación de Gobierno pues aprobó la semana pasada, el pasado viernes, en comisión, pues el informe favorable a la concesión de esos 200.000 euros. Ahora nos faltan los otros 200.000 euros que, bueno, pues nos tocará aportar con el municipio. Sí que existe el compromiso de la Diputación Provincial de Valladolid, y a la espera, porque hasta ahora no ha habido ningún compromiso por parte de la Junta de Castilla y León. Entonces, sí, de esos 400.000 euros, ahora con esos 200.000, pues iremos priorizando las partes más importantes y bueno, pues ir reponiendo parte de todos los daños. No hemos podido comenzar las obras hasta ahora, hasta no saber con qué presupuesto contábamos y con quién, con qué medios teníamos, y bueno, pues esto ya es un paso importante pues para empezar con esas inversiones de recuperación de la zona.
¿Qué le parece estos 250.000 euros? Dice que es una parte, implica que el Gobierno de España aporta la mitad de ese coste que hacía referencia. ¿En qué se van a invertir? No sé si porque si vemos Viana, el río está junto al municipio, se arrasó toda esa zona. ¿En qué se va a invertir lo primero que se va a hacer?
Pues lo primero es sujetar el talud, que hubo desperfectos en toda la zona, en la zona esa del paso del por debajo del puente de Adif y próxima a las viviendas, pues sujetar el talud, hacer alguna, no iba a decir mejora, pero sí ponerlo como estaba, por lo menos, porque ya nos dijeron desde la Confederación Geográfica del Duero que subir altura, etcétera, pues que había que dejarlo como estaba. Y bueno, pues iremos haciendo actuaciones en ese sentido. Todavía tengo que reunirme con el arquitecto municipal, y de ese proyecto, de esa memoria que se hizo de 400.000 euros, pues ver lo más priorizable para poder atajar cuanto antes con eso, siempre contando que para cualquier actuación de ellas tenemos que tener el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Duero, lógicamente, porque son actuaciones en zona de afección de la propia ribera. Mucha parte de limpieza de cauce, porque hay árboles enteros que están ahí en el puente, pero por eso digo que tenemos que contar con ellos. Árboles que siempre hablamos de la limpieza de cauces, pues ahí están, árboles que vienen aguas arriba, no que hayan sido del propio municipio, pero bueno, pues nos toca actuar y bueno, pues dentro de la experiencia que nos da, porque ya en el 2013 y 2014 tuvimos unos episodios muy parecidos a estos. En aquel momento sonará, nos despertamos con los vecinos con el agua inundada y tuvieron que sacarle con Zodiac. Fallaron todos los protocolos de aviso y ahora pues 11 años después pues parecido, porque los datos que se nos fueron dando en ese momento no correspondieron a la situación real de crecida del río.
Y claro, en esta situación, si ya se ha repetido, no sé si a lo mejor trasladarle a la Confederación Hidrográfica del Duero un plan alternativo para evitar que vuelva a pasar,
sí.
¿No?
No, bueno, la Confederación Hidrográfica del Duero se comprometió, y me consta que está trabajando en ello, en un estudio de modelización para ver el por qué esta situación, porque la situación de este año, de esta dana, en el mes de enero, pues fue cuando después de la borrasca Juan, pues el agua empezó a entrar más por la zona de abajo del pueblo que cauce arriba. Estamos a 3-4 kilómetros de la confluencia con del Cega en el Duero. Y posiblemente también pudo influir eso, pudo influir los puentes de infraestructuras como de la CL600 como de Adif, porque bueno, pues los datos que teníamos del agua que venía no se correspondió con a la hora que llegó esa crecida, con lo cual algo hay, y la Confederación Hidrográfica, pues como os he dicho, pues se comprometió a hacer ese estudio de modelización y a la espera, porque también parte de este dinero que nos dan para solventar esos daños, también en cierta manera hay que dirigirlo en base a lo que nos diga ese estudio.
Uh-huh. Pues estaremos muy pendientes, sobre todo para que no vuelva a ocurrir, trabajar en eso, porque al final, pues eso, 20 personas tuvieron que ser desalojadas y muchas de ellas vieron cómo sus casas se inundaron. Alberto,
ese es el problema con los vecinos ahora mismo, pues que ha pasado casi un año y se sienten indefensos y bueno, pues ven lo que ha pasado hace un mes en Valencia y bueno, pues en las comparaciones son odiosas, pero en pequeño, pues esa indefensión, pues la tienen, y es por lo que desde el ayuntamiento, como administración más cercana, tenemos que estar con ellos siempre, lógicamente.
Pues seguiremos muy pendientes. Alberto Collantes, alcalde de Viana de Cega, gracias por atendernos y bueno, pues que se consigan, ¿no?, esas mejoras.
Muchas
y que
gracias.
Por supuesto que no vuelva a ocurrir, porque ya ha pasado dos veces, esperemos que no haya una tercera. Gracias.
Venga, Alberto. Muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes.
Alquilar o comprar una vivienda no es fácil. Ese acceso a la vivienda cada vez es más complicado, sobre todo entre los jóvenes. Porque te doy un dato, más de la mitad de su salario la destinan a pagar el alquiler de una vivienda y necesitan el sueldo de más de 8 años para adquirir un piso. Son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Y este es el motivo que ha llevado precisamente a este fin de semana a denunciar el agravamiento de la situación en la vivienda al sindicato en Valladolid. Clara Quintana, portavoz del Sindicato de Viviendas en Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué habéis salido este fin de semana a denunciar esta situación que, como decía, bueno, no es fácil, ¿no?, ni alquilar ni comprar un piso?
Sí, o sea, nosotras realmente salimos por varios motivos. El primero, que la crisis económica del capitalismo sí que está demostrando que uno de los fuertes en la crisis es la propia vivienda, tanto el adquirirla como el mantenerla en muchos aspectos. Y luego porque realmente nosotras vimos que los partidos políticos institucionales, que no contentos con la barbarie que hacían, querían instrumentalizar la lucha que consideramos propia de la clase obrera. Entonces salimos a la calle también para defender eso, que esta lucha pertenece a la clase obrera y realmente, por lo que se ha visto en las concentraciones y manifestaciones de todo el Estado, sí es algo que se ha conseguido evidenciar.
¿Y qué proponéis? ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?
Nosotras realmente abogamos por la organización de la clase obrera a largo plazo, más independiente de las políticas, pero sí creemos que puede haber una serie de medidas urgentes que se pueden tomar para de alguna manera atajar ahora mismo y enfrentar los problemas que están existiendo. Nosotras en el manifiesto que leímos ayer proponíamos una expropiación de las viviendas vacías que ya existen, una suspensión inmediata de todos los desahucios que se suponía que estaban parados hasta este 31 de diciembre de 2024 y sin embargo se siguen ejecutando, como también hemos vivido aquí en Valladolid esta última semana, y una reducción de los alquileres de forma realmente efectiva y sin contrapartidas. Es decir, que no solo porque se bajen los alquileres, se suban en otros sentidos las extracciones al salario de la gente y además que la reducción de los alquileres sea regional. Es decir, que no es lo mismo que se bajen los alquileres en Madrid, que se bajen en Palencia, que se bajen en Valladolid.
Hablabas de desahucios. En la última semana habéis conseguido que se paralice el desahucio de una familia, de una madre de 23 años con tres hijos en el barrio de España. Habéis conseguido que se paralice de momento una prórroga de 10 días más. ¿Cómo está la situación que vive esta madre en el barrio de España?
Sí, pues nada, o sea, desde que conseguimos justo eso, pararlo para 10 días, estamos en negociaciones con la entidad propietaria, lo cual es un éxito bastante grande frente a lo que han dicho otros medios, porque había crónicas como muy pesimistas, ¿no? De esto solo se paraliza 10 días, pero en realidad va a volver a acabar pasando, y eso no tiene por qué ser así. Como ahora estamos en negociaciones, pues tampoco hay mucho más que decir de momento, pero sí que estamos bastante positivas con el caso, la verdad.
Porque esta familia se ha encontrado en este momento, llevaba varios años viviendo ahí, pero ahora le han dicho que se tiene que ir, ¿no?
Sí, bueno, o sea, el caso es un poco más complejo, realmente tampoco tiene como muchísimo más interés mediático, pero sí, llevaban ya viviendo allí 6 años.
Pues Clara Quintana, portavoz del Sindicato de Viviendas en Valladolid, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Hasta luego.
Hasta luego. Y en estas fechas se cumple un año del fallecimiento de la actriz Concha Velasco, un año en el que vimos las calles de Valladolid llenas de gente para despedir a la vallisoletana, en ese recorrido que hizo desde el Teatro Calderón hasta la Catedral. Y en este primer aniversario, Valladolid la homenajea a Concha Velasco a través de una ruta de realidad aumentada, unos códigos QR que se van a instalar en distintos puntos clave que pueden visitar online. Esta así recibía la noticia el hijo de Concha Velasco, Manuel Velasco, ayer cuando se inauguraba esta ruta de realidad aumentada.
Es una ruta de inmersión virtual, es una ruta turística que ha hecho Apolo Estudio Creativo en colaboración con nuestra familia sobre la figura de mi madre, con los lugares más emblemáticos de la ciudad donde cualquier persona con un código QR puede escanearlo y visitar en unos 45 minutos varias paradas de varios lugares emblemáticos de la ciudad. Pero no solo para los vallesoletanos, sino que cualquier persona que quiera mandarle a alguien que no esté en este momento en Valladolid o en cualquier momento, porque esto va a estar para siempre, le puede hacer una foto al QR, mandárselo a alguien, se escanea ese QR en cualquier móvil de cualquier lugar del mundo y pueden visualizar esta ruta.
Códigos QR que se van a poner en 5 puntos de la ciudad. Para conocer todos los detalles hablamos ya con el alcalde, con Jesús Julio Carnero. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
¿Qué van a poder encontrar con estos QR que se han instalado en 5 puntos de la ciudad?
Bueno, lo ha explicado muy bien Manuel, el hijo de Concha. Hoy hace un año que Concha nos dejó y, bueno, pues en el día de ayer dimos a conocer esta ruta que va a permitir a los vallisoletanos encontrarse con distintos puntos, lugares que fueron significados en la vida de Concha Velasco. Por supuesto, el lugar de su nacimiento, en la calle Recondo, también, como no, en nuestro ayuntamiento, cuando ella es nombrada hija predilecta de la ciudad, también en nuestra catedral, por el hecho de haber sido pregonera de nuestra querida Semana Santa, también, como no, en un lugar emblemático en nuestra ciudad, como es el Palacio Real, lugar de estancia también de Santa Teresa de Jesús y personaje fundamental, principal, de Concha Velasco. Es decir, aquellos lugares que por alguna circunstancia suponen hitos sobre todo emotivos en la vida de Concha Velasco, bueno, pues a través de los códigos QR, los vecinos y vecinas y también los turistas van a poder también, bueno, pues saber más de la vida de Concha Velasco. En definitiva, seguir unidos a alguien tan querido, tan entrañable, como es Concha Velasco por parte de todos nosotros. Iremos haciendo más cosas, que no lo dude ningún vallesoletano, en relación a la figura de nuestra querida Concha Velasco, porque a Concha Velasco no la podemos olvidar porque la llevamos en los corazones de todos los vallesoletanos.
Y tampoco se la puede olvidar porque también se ha instalado un mural, ¿no?, en la calle Recondo número 8 de la vallesoletana Laura Pérez, también, ¿no?, un poco para recordarla en este aniversario.
Así es, un mural en el entorno de la casa en la cual nació Concha Velasco. Bueno, pues un mural precioso, además, que yo invito a todos los vallesoletanos a que lo vean. Bueno, pues un mural que va a permitir, bueno, pues seguir en contacto, como digo, con la gran figura, con el cariño, con el recuerdo que le profesábamos todos a Concha Velasco. Concha Velasco es vallisoletana por los cuatro costados, lo demostró en todo momento y la ciudad de Valladolid no puede sino seguir rindiéndole homenajes siempre que podamos a su figura, porque, bueno, no dejó de ser la gran embajadora de Valladolid para todos nosotros.
Y Concha Velasco, aprovechando que le tenemos aquí, alcalde, recibió también un Goya de honor y precisamente una réplica de los premios Goya. Vamos a poderla disfrutar, ¿no?, en la acera de Recoletos, ya lo ha anunciado esta mañana. ¿Qué quieren conseguir con esta réplica que se va a poder visitar en la acera de Recoletos?
Bueno, decirle lo primero que estamos aquí in situ, precisamente en la oficina de turismo. Acabamos de, bueno, pues de ponerla en conocimiento de todos los ciudadanos. Yo lo he explicado cuando acabaron los Goya el pasado 10 de febrero. Bueno, pues vimos que faltaba algo. Los Goya que estaban en las distintas plazas, lugares de la ciudad, se iban. Y de alguna manera eso nos producía una cierta insatisfacción. Nos pusimos en contacto con la Academia de Cine, con su presidente y el resto de su equipo, y con ellos conseguimos, y yo les tengo que agradecer que nos lo hayan cedido, bueno, pues el que podamos utilizar un Goya, una réplica de esos Goya, que la tenemos colocada en la oficina de turismo y que estoy convencido que va a ser, bueno, pues algo importante desde el punto de vista turístico, de la gente que se acerque a nuestra oficina de turismo, todos los visitantes, a la hora, bueno, pues de hacerse una foto o llevar un recuerdo, por supuesto, de la gala de los Goya que celebramos, como digo, en febrero de este año, pero sobre todo y sobre todo del amor que siente la ciudad de Valladolid hacia el cine. Yo le estoy muy agradecido a Fernando Méndez Leite y a todo su equipo el que haya posibilitado el que podamos disfrutar, nos hayan autorizado a disfrutar de esta réplica del Goya. Y además, que sepan todos los vallesoletanos que esas réplicas estaban hechas por maestros falleros, como es el caso, y bueno, pues ha sido un maestro fallero valenciano el que ha realizado esta réplica, de la cual, pues yo creo que nos vamos a sentir todos y todas muy orgullosos.
Seguro que sí, porque esa réplica va a estar, como decía, de forma permanente. Y hablando de otros asuntos, han puesto en marcha la captación de voluntarios en el programa Haciendo Amigos de Cuatro Patas, que va a luchar contra la soledad no deseada. ¿En qué consiste esa iniciativa que han puesto en marcha desde el Ayuntamiento?
Pues mire, es algo que dentro del programa Contigo, nuestro plan Contigo de lucha contra la soledad no deseada, hemos querido poner en práctica, y que consiste en algo tan sencillo como que los mayores que lo deseen se puedan hacer cargo, no de forma constante, sino en su caso de manera temporal, de animales que están en las dependencias municipales, y que esos mayores puedan, si quieren, les puedan cuidar y puedan mantener un vínculo afectivo con la mascota, sin ninguna obligación en el sentido de que tenga que ser de continuo, de manera permanente, sino que en el caso de que por cualquier circunstancia esos voluntarios no pudieran disfrutar de la mascota, las dependencias municipales se harían cargo de la misma. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, pues vamos a conseguir con esto algo muy importante. En primer lugar, combatir contra la soledad no deseada, porque está comprobado, es demostrable. Yo creo que todos lo sentimos así, los que tenemos mascotas, que la compañía que hace una mascota, es que no se puede contar, solo se puede sentir. Esa es la realidad. Y en segundo lugar, pues eso también a estos animales que se encuentran en las dependencias municipales, que pasen a estar cuidados de una manera constante por una persona, pues sin lugar a dudas les convierte en mascotas y no deja de ser, un compromiso social. Todo ello está supervisado, y lo quiero recalcar, por el Colegio Oficial de Veterinarios y nuestra área de salud pública. De hecho, vamos a impartir las correspondientes charlas por veterinarios especializados y los propios veterinarios municipales. En el fondo, combatir la soledad no deseada, una de las prácticas que pusimos en marcha con este plan y que empieza a ser efectiva, con la captación de los voluntarios haciendo amigos de cuatro patas. Yo creo que el título de la acción lo dice todo. Vamos a conseguir luchar contra la soledad no deseada, ¿a través de quién? A través del mejor amigo del hombre, sin lugar a dudas.
Y ya a las puertas de acabar el año, el próximo 2025 arranca entrando en vigor esa tasa de basuras por la imposición de la Unión Europea y también por España. Su socio de gobierno, Vox, y su teniente alcalde, Irene Carvajal, ha defendido esta tasa en Bruselas. Ha dicho que es una de las más bajas de España. ¿Esto demuestra, alcalde, que hay una buena relación en el consistorio, después de haber visto la situación en Burgos, por ejemplo?
Nosotros mantenemos una relación de equipo de gobierno y trabajamos juntos. Los dos grupos sabemos que es una imposición esta tasa, como bien señalaba usted, establecida por el gobierno de España a instancias de la Unión Europea, pero se podía haber establecido de otra manera, que la hemos llevado al límite. Va a entrar en vigor cuando ya no queda más remedio, y además que tiene esa característica que también usted señalaba, que es una de las bajas, de las tasas más bajas de España. Estamos los dos grupos totalmente de acuerdo, estamos obligados a imponerla, pero miren ustedes, esto es una tasa impuesta por el gobierno de España, esto es un sanchazo, esto es un tasazo, esto no lo queremos ningún gobierno municipal de este país en estas condiciones y en estas circunstancias, y desde luego tampoco el gobierno municipal del Ayuntamiento de Valladolid. Pero la ley hay que cumplirla y nos vemos compelidos a ella, y la estamos intentando cumplir de la manera que sea menos dañosa para los intereses de los bolsillos de los ciudadanos de Valladolid.
Pues, alcalde Jesús Julio Carnero, muchas gracias por sacar tiempo para atendernos.
Un placer y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias.
Gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Abadeco FECOSBA y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y a la 1:32, seguro que muchos de vosotros estáis pensando ya en poner ese árbol de Navidad, en ese espíritu navideño. Y es que de la Navidad y con propósito de volver al verdadero espíritu, vamos a hablar hoy en nuestro Polo Positivo con Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Ya pensando en ese árbol de Navidad, que seguro que este fin de semana muchos de nosotros vamos a poner y con ese espíritu ya navideño.
Sí, sí, yo creo que la mayoría de nosotros estamos ya pensando en estas fiestas de Navidad, ¿verdad? Por eso hoy nos va a acompañar en nuestro polo positivo el verdadero sentido de la Navidad, aquel que seguramente recordamos con nostalgia de nuestra infancia y que también podemos proyectar hacia los demás con alegría y propósito. Y para ello, Carmen, vamos a partir de lo vivido personalmente. Cuando pensamos en la Navidad, pensad qué imágenes vienen a nuestra mente, qué sonidos, qué olores, qué sensaciones. Es posible que recuerdes aquellas comidas familiares con los abuelos y con aquellos tíos que llegaban a casa por Navidad, como el turrón, para compartir con la familia. O las luces y las decoraciones de la casa, o el olor del musgo, ¿no?, del Belén. Ese Belén que ponían seguramente nuestros padres antes de ocuparnos de hacerlo nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Ese cambio intergeneracional, pero siempre con esa antorcha, ¿no?, de unos a otros. Todo eso es hermoso, indudablemente, y al tiempo esa fiesta de la luz, que es la Navidad, tiene un mensaje esencial para los cristianos, que es el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. ¡Qué misterio tan increíble! Dios se hizo hombre y nació en un humilde pesebre que, para traernos en realidad paz, amor y sobre todo esperanza. Algo realmente innovador para el mundo y que celebramos año a año, que es un auténtico misterio. Y curiosamente este año, Carmen, ya varias personas me han dicho que quieren celebrar estas fiestas navideñas a partir del verdadero sentido de la Navidad. Entonces me pregunto, ¿estamos en un cambio de tendencia? Y hoy, en este inicio de tiempo de Adviento, queremos volver, sí, al corazón de la Navidad. ¿Cómo conseguirlo? Pues os sugiero empezar por preguntarnos qué significan para mí estas fiestas de Navidad, qué significa esa conmemoración del nacimiento de Jesús y cómo puedo vivir esta verdad. Es un momento ideal para reflexionar, para agradecer esos momentos, esos recuerdos familiares y compartir esa esperanza con quienes nos rodean también. ¿Y cómo podemos celebrar de una manera nueva? Pues una forma, además de partir de mi interiorización, es proyectar esa alegría y ese mensaje hacia los demás. Entonces podemos hacer una celebración especial y sobre todo auténtica, porque lo importante es la conmemoración del misterio del nacimiento de Jesús, poner el Belén, adornar la casa, como decías antes, para darle una magia especial, reunirnos en torno al misterio de la Navidad con nuestra familia, con nuestros amigos. Todo eso hay que prepararlo bien, ¿verdad? Porque no improvisar, sino de verdad hacer una fiesta y prepararlo durante este tiempo que es tan hermoso. Esa preparación es realmente muy hermosa. La lectura, por ejemplo, del relato del nacimiento de Jesús o hacer una oración especial como familia puede hacer de esa celebración o de las reuniones en torno a la mesa de estas fiestas un momento realmente entrañable para nosotros. Si tenemos niños en casa, a ellos les encantará participar escribiendo frases, haciendo dibujos, dramatizando el nacimiento de Jesús o haciendo bromas con sus primos el Día de los Santos Inocentes, por ejemplo. Prepara todas esas celebraciones desde ya para que tengan un significado especial para todos. Otra idea es hacer regalos con propósito, porque nos encanta regalar y acertar para proporcionar momentos gratos a nuestra familia, a nuestros amigos. Pensemos en otros regalos inmateriales también que pueden ser diferentes, ofrecer nuestro tiempo, una visita a un amigo que lo necesite o incluso una carta escrita a mano expresando cuánto valoramos a esa persona. Recuperar el envío de tarjetas de Navidad o enviar un audio entrañable. Piensa en esa persona a quien le quieres expresar tu gratitud y sorpréndela. Nos vamos a acordar también de los que más lo necesitan. Hoy, en memoria de Carlos de la Fuente o Carlos el Samaritano, como le conocíamos en Valladolid y que nos ha dejado hace 2 días, pero que su memoria sigue entre nosotros, vamos a pensar en los que necesitan cariño especialmente. Los afectados por las inundaciones de Valencia o todas esas personas que necesitan bienes materiales, cariño o afecto. O los que están lejos de sus casas, abre tu casa y tu corazón hacia esas personas que desean compartir. Además, algo realmente necesario, además de todo esto, la Navidad también puede ser un momento de reconciliación y de sanación. ¿Hay alguien con quien tengas una relación rota o una relación así? Pues este es el tiempo perfecto para extender una palabra de paz o incluso para iniciar una nueva etapa. Hagamos de esta Navidad un tiempo inolvidable, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Que el verdadero sentido de este tiempo de Adviento y de estas fiestas nos inspire a ser luz, esperanza y amor para los demás.
Pues con esas ideas, Eva, con esos regalos con propósitos, esas reconciliaciones también, ¿no? Y esos momentos de juntarse en las Navidades, nos quedamos para eso, ¿no? Para vivir ese verdadero espíritu navideño como nos has contado. Gracias, Eva.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo para todos.
Un besazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
En verano tendemos a echarnos crema nada más salir a la calle para protegernos de ese sol, pero ¿tenemos que hacerlo en invierno para proteger nuestra piel? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nos va a hablar de ello nuestro doctor José Luis Almudí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿es necesario echarnos crema solar en invierno, por ejemplo, en los días nublados para proteger nuestra piel?
Bueno, depende del grado de radiación ultravioleta que tengamos, pero hay que tener en cuenta que si vamos a estar en invierno, podemos estar, digamos, si es un día nublado, pues a lo mejor no es necesario que nos demos una protección solar, pero también depende de si nosotros tenemos la piel muy clara, si tenemos tendencia a ponernos rojos en cuanto nos da un poquito de la luz solar directa, si tenemos antecedentes de patologías relacionadas con el exceso de rayos ultravioleta, personas que han tenido algún problema dermatológico, que pueden haber tenido lesiones benignas, pero que pueden agravarse con una excesiva radiación ultravioleta, pues es recomendable que se den protección solar, tanto en verano como en invierno. verano, pero también en invierno hay actividades en las cuales podemos hacer en sitios en los cuales hay un altísimo grado de radiación ultravioleta, como puede ser los deportes de nieve. Como si vamos a ir a esquiar, pues por supuesto hay que protegerse todas las partes que están expuestas y renovar esa protección. Es decir, que bueno, que el hecho de que estemos en invierno no quiere decir que podamos tomar el sol alegremente. Los días nublados va a haber menos radiación solar, menos radiación ultravioleta, pero también nos tenemos que proteger si vamos a estar mucho tiempo en intemperie. Pero en invierno también hay otra serie de problemas que nos pueden afectar a la piel. Vamos, más que problemas, situaciones, sí. Como es el frío. El frío produce una vasoconstricción en las partes del cuerpo que están más alejadas del corazón. Y en las cuales los vasos son mucho más estrechos, las arterias, con lo cual, pues con ese frío, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues intenta mantener la temperatura corporal, y para mantener la temperatura corporal se produce una vasoconstricción que si en las zonas más alejadas, como pueden ser los dedos de las manos, los dedos de los pies, las orejas, entonces, bueno, pues esa vasoconstricción hace que no llegue suficiente oxígeno y pueden aparecer pues algunas patologías, sobre todo en pacientes que tienen otras enfermedades concomitantes, como pueden ser problemas cardiovasculares, o pacientes diabéticos, o pacientes con nefropatías, que ya de por sí tienen alteraciones en esos vasos, en esas arterias más finas y más alejadas del organismo, con lo cual, bueno, pues hay que protegerse. También en el invierno algunas patologías como determinadas dermatitis atópicas o la psoriasis pueden exacerbarse en invierno. También necesitamos hidratar mediante crema la piel, porque en invierno, si estamos en un ambiente caluroso, porque tenemos en casa, ponemos la calefacción muy elevada, hay poca temperatura, hay poca humedad ambiente, y eso también nos puede producir alteraciones no solamente en la piel, sino también en las vías respiratorias. Por lo tanto, bueno, pues hay que mantener la temperatura pues 20-21 grados, y no hay que olvidarse que si nos pasamos de esa temperatura, vamos a tener muy baja humedad en el ambiente y eso nos puede generar algún problema.
Hablabas, José Luis, de ese frío, sí, quizás tienen que tener en cuenta más precaución los mayores, por ejemplo, y los niños, hay que tomar más precauciones.
Sí, siempre con los mayores y con los niños hay que tener más precauciones. Los mayores, porque probablemente tengan alterados esos sistemas de alerta, que hablábamos lo mismo en el verano cuando decíamos que había que beber agua aunque no tuviésemos sed, ¿no? Pues esos sistemas de alerta que nos dicen, oye, que hace frío, que ese frío te puede producir, si tienes una patología crónica, pues que tengas una cierta insensibilidad y no te des cuenta que tienes dolor, que puedes tener en el caso de una persona diabética, pues una úlcera en los pies, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay que estar mucho más alerta. Y en los niños, porque los niños muchas veces, pues o bien si son muy pequeños, ese sistema de termorregulación le tienen alterado, y no se enteran, ¿no? Y no tienen mecanismos de compensación para aumentar la temperatura, lo mismo que le puede pasar a las personas mayores, pero también los niños pueden estar jugando en la calle, están mucho más divertidos, vamos, en la calle, no van a estar solos, por supuesto, pero si estamos en un recinto al aire libre y están jugando con otros niños, pues tenemos que preocupar, bueno, pues que no suden en exceso y que luego se vayan a quedar fríos, ni que estén con una temperatura baja, porque eso también puede agravar problemas respiratorios y puede favorecer la aparición de algunas infecciones, porque el frío también, como efecto secundario, puede producir una paralización de los pequeños cilios que tienen las células del árbol bronquial, que son los encargados de filtrar esas partículas que pueden estar en suspensión para que no las inhalemos, y también dificultan el mecanismo de alerta que nos hace toser cuando tenemos un cuerpo extraño o algunas partículas que puedan haber entrado en el árbol respiratorio, y la tos es otro mecanismo de defensa que lo que hace es expulsarlas. Entonces, bueno, pues también hay que tener cuidado, pues eso, que no estén expuestos al frío durante mucho tiempo y pueden ocurrir esas incidencias que os comento.
Claro, sobre todo ahora, ¿no? Porque de cara al invierno, justo la semana pasada hablábamos de que estamos en esa temporada de preepidemia, también con estos contrastes de temperatura se disparan los resfriados.
Bueno, los resfriados se disparan porque estamos haciendo una vida más en sitios cerrados. Y entonces esa transmisión aérea a través de esas pequeñas gotitas que emitimos al hablar, pues favorece la transmisión de las enfermedades respiratorias. Esto está relacionado en eso. Nosotros, cuando hace buen tiempo, pues tenemos mucha más vida en la calle, con lo cual, bueno, pues es más difícil que esos virus puedan, los podamos inhalar y nos puedan producir un una infección respiratoria. Claro, al estar más tiempo en lugares cerrados y más hacinados, pues se favorece esa transmisión. Por eso pues siempre recordamos las mascarillas, que ya las tenemos olvidadas, pero la mascarilla sirve para protegernos a nosotros, pero también sirve para proteger a los demás, ¿no? Entonces, si tienes un proceso respiratorio, bueno, pues evita estar en sitios cerrados, en los cuales pues haya muchas personas. Y tienes que evitar también, si tienes un proceso respiratorio, pues estar con personas que están inmunodeprimidas, como pueden ser las personas mayores, pacientes oncológicos. Entonces, bueno, pues esas recomendaciones que dábamos hace unos cuantos años y parece que se nos olvidan, bueno, pues siguen estando en vigor. También hay que evitar en invierno pues el alcohol y el tabaco, porque también tiene un efecto vasoconstrictor, y además también el alcohol, bueno, pues puede de alguna manera disminuir esos sistemas de alerta, ¿no? Que nos dicen, oye, claro, mucho tiempo aquí y te vas a quedar helado, por resumirlo de una manera coloquial. Entonces, bueno, pues también hay que restringir eso.
Pues José Luis Almudí, nuestro doctor, muchas gracias una semana más por traernos todos estos consejos.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero
Y te cuento que hay dos empleados de una fábrica de aperitivos situada en la carretera de Olmedo de Medina del Campo que han sido hospitalizados después de inhalar el humo generado por el incendio de una de las freidoras de la planta. Según ha informado este lunes el 112, el suceso ha ocurrido antes de las 6 de la mañana, momento en el que en esa llamada han solicitado asistencia para estos dos empleados. Y hoy en COPE te estamos contando cómo influyen esos incendios en las viviendas y enseguida vamos a hablar con un inspector de la Policía Científica de Valladolid para que nos cuente cómo trabajan ellos en esos incendios, donde primero llegan los bomberos, pero después llega la Policía Científica para tratar de averiguar cómo ha ocurrido.
Todo gira vueltas a mi alrededor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Apenas ha pasado un año desde la explosión en el edificio en el número 32 de la calle Goya de Valladolid, una explosión que el juez consideró que se trató de un accidente. O hace apenas unas semanas, en el mes de noviembre, un incendio en la calle Santa María de la Cabeza obligó a los bomberos a desplazarse. Al parecer, el incendio fue generado por un calefactor eléctrico. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando por qué son frecuentes los incendios en las viviendas y una vez que se ha producido, tras el trabajo de los bomberos, llega la Policía Científica, la encargada de investigar cuáles han sido las causas. ¿Cómo trabajan? Pues vamos a conocerlo con Nacho Nieto, es inspector de la Brigada Provincial de la Policía Científica en Valladolid. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
Tras un incendio, son ustedes, ¿no?, los que entran en una vivienda. ¿Qué es lo primero que hacen y cómo es ese trabajo de la policía científica?
Nuestro trabajo consiste fundamentalmente en saber qué ha ocurrido. Para poder determinar la existencia o no de un hecho delictivo, que puede ser doloso o negligente, con la finalidad también de depurar las responsabilidades civiles o penales que puedan existir. Y luego la investigación es necesaria desde el punto de vista policial para desmitificar un poco la impunidad del hecho. Y todo esto se lo comento porque, claro, la principal finalidad es la de determinar si el incendio ha sido accidental, como es por otra parte la mayoría, o provocado.
Claro, y eso lo saben cuando llegan a la vivienda, por ejemplo, no sé si el lugar donde ven que se ha originado ese incendio, si puede ser un enchufe, si hay otro origen.
Sí, el trabajo normalmente comienza cuando acaba el trabajo de los bomberos y hay, digamos, un aseguramiento de la escena. La investigación de los incendios es una inspección ocular de un escenario que puede ser pequeño, como puede ser un vehículo, puede ser mediano, como puede ser una vivienda, o puede ser enorme, como puede ser un incendio estructural de una empresa, como por ejemplo en Campo Frío, cuando estuvimos hace ya unos años. Pero lo importante es investigarlo una vez que el lugar está asegurado. Lo que se busca fundamentalmente es localizar el origen, el origen del foco, el origen del fuego, para poder así determinar la causa. Una vez intentamos llegar al foco y a la causa, pues habrá que determinar el modo, ¿no?, el porqué o cómo ha sucedido eso y determinar la circunstancia en concreto si esta es posible. Normalmente para ello nos valemos pues de una serie de marcas o señales que va dejando el fuego en su desarrollo, que es lo que estudia un investigador de incendios, ¿no? La oxidación, la pérdida de materiales, el efecto del fuego sobre determinadas zonas. Y bueno, es una inspección ocular, por resumir un poco, porque es bastante compleja y lleva bastante tiempo, basada un poco en la reconstrucción. Digamos que vamos hacia atrás, ¿no? Intentamos ir al origen del desarrollo que ha realizado el fuego en esos materiales, en esa estancia, desde el principio.
Hablaba de que la mayor parte de los incendios son accidentales. No sé si en los últimos años se están notando, por ejemplo, que crezcan el número de incendios en las viviendas originados por aparatos electrónicos como puede ser un móvil, un cortocircuito.
Bueno, tradicionalmente los incendios accidentales, como le digo, son los más habituales, sobre todo en el entorno urbano, ¿no?, tanto de vehículos como de viviendas. Vienen provocados por algún tipo de incidencia eléctrica. Es el denominado cortocircuito, ¿no?, que a otros investigadores nos gusta más llamarlo sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento como fuente de ignición, es decir, como fuente y causa del foco original del incendio. Normalmente, bueno, esto venía por las deficientes instalaciones eléctricas de manera tradicional, por resistencias que se producían, subidas de tensión. Y sí que es verdad que en los últimos años hubo una temporada con el tema de los aparatos eléctricos, que cada vez son más abundantes en nuestras viviendas, que el tema de las regletas generaba bastantes incidencias, la sobrecarga, ¿no?, que se producía en estas regletas. Pero ya más recientemente hemos visto que el tema de los cargadores de móviles ha pasado, digamos, al número uno, ¿no?, de las causas de incendios accidentales dentro de viviendas. Y también últimamente el tema de los patinetes eléctricos, de los cargadores o de las cargas de patinetes eléctricos en garajes y en viviendas. Habrá que ver si con los vehículos eléctricos en un futuro va a pasar lo mismo.
Y ya para terminar, Nacho Nieto, inspector, brevemente, el incendio en el edificio de la calle Goya no fue por estas causas. Ustedes trabajaron allí. ¿Qué pudieron ver nada más entrar en la vivienda?
Bueno, el incendio en concreto, que fue incendio con deflagración de la calle Goya, ha sido un trabajo pues de los más complicados que ha realizado esta brigada de policía científica en los últimos años. Y básicamente fue difícil llegar al origen de la causa por el grado de destrucción que había en el edificio. Bueno, tras bastantes semanas de trabajo y se pudo llegar a la conclusión de que había una defecto en la soldadura de una conducción de una tubería de gas que alimentaba una de las viviendas del edificio, que fue la que provocó esa gran deflagración, ¿no? Todo esto, evidentemente, como le digo, es un trabajo que se va realizando en paralelo con las compañías de seguros, con el desescombro, analizando todas las conducciones, analizando la caldera. Se acudió además a Madrid con varias partes de las conducciones para utilizar un mecanismo novedoso que se llama Foreign Leaves, que permite detectar ausencias de materiales en las soldaduras. Y bueno, es un trabajo especialmente gratificante para la brigada por la complejidad y poder haber dado, digamos, con la causa o el motivo de la deflagración, que no siempre se puede llegar tan claramente.
Pues Nacho Nieto, inspector de la Brigada Provincial de la Policía Científica, gracias por contarnos en estos micrófonos esa labor que hacen, como dice, de esos incendios que ocurren. Gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reforma en Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Estas Navidades regala belleza y salud con las tarjetas regalo de Clínica Lomas. Elige tratamiento e importe desde 70 euros. Infórmate en el 983 51 53 00. Clínica Lomas, con la garantía médica de Recoleta Salud.
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal, de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.